Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie, para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve.
¡Bravo!
Buenas tardes, buenas noches, día 13 del mes de noviembre del 2016. Iniciamos el 14º programa de los indios que, derechos y cultura sobre los pueblos indígenas, a través de internet, en el programa de radioamlo.org. Los invitamos para que nos escuchen sintonizando nuevamente radioamlo.org, para que estemos en sintonía en los próximos 120 minutos. Este programa de la tarde-noche de hoy, como los anteriores, estaremos mencionando, discutiendo algunos aspectos de suma importancia para los pueblos indígenas, entre ellos el impacto que genera y generará algunos resultados de los procesos electorales en el Imperio Norteamericano, que desde luego, desde nuestro punto de vista, representa, de acuerdo a nuestros mem, a nuestros chamán, una semejanza a cuando dos culebras se ponen a pelear. Cuando dos culebras se ponen a pelear, destruyen todo lo que está alrededor. O sea, dos culebras con una fuerza tremenda, destruyen lo que se encuentra cerca y en medio de donde se genera esta acción. Esto es así, considerando que la crisis del capitalismo mundial, del capitalismo globalizado, entra en una fase trascendental. Trascendental no solamente para los pueblos indígenas, sino también para los pueblos no indígenas. Trascendental también no solamente para México, sino también para el conjunto de los países del mundo. No es nada fácil entender poco a poco estos procesos de la globalización y de la crisis capitalista. La crisis capitalista mundial, que se expresa en la crisis del sistema financiero y bancario mundial y global, la quiebra de las principales ramas de la producción, el desempleo, la caída salarial, el aumento de la pobreza y del hambre en el mundo, para los trabajadores y para los pueblos indígenas. Bueno, a esta lucha, a las consecuencias de todas estas políticas del capitalismo global, tendremos que agregarle, desde luego, los efectos de los resultados del proceso electoral que se llevó a cabo en el país del norte, en el imperio norteamericano. Bueno, pero para esto tenemos que también mencionar que una de las vías de análisis para este proceso que se inició y se sigue viviendo, pues tenemos que mencionar, por ejemplo, a un gran luchador, investigador, a Carlos Marx. Carlos Marx, que nació entre 1818 y 1883. Carlos Marx fue un genial pensador y dirigente del movimiento proletariado del mundo, y ocupa un lugar destacado entre las grandes figuras cuyas obras y cuyos nombres perviven a través de los siglos. Hoy Carlos Marx es más vigente que nunca. El mayor mérito histórico de Carlos Marx consiste en haber forjado la ciencia que trata las leyes más generales que rigen el desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano. Esto es lo que llaman dentro del terreno del pensamiento el materialismo histórico. Con ello, Carlos Marx demostró el camino no solo para la comprensión del mundo, sino también para su transformación por la vía revolucionaria. Carlos Marx también demostró de manera científica que la muerte del capitalismo y el triunfo de la sociedad comunista y socialista son inevitables. Gracias a él, el socialismo dejó de ser un simple sueño estéril en un futuro mejor para la humanidad y se convirtió en una ciencia. Por eso podemos ver la gran vastedad de sus obras, por ejemplo, algunas de ellas con el título que dicen: Diferencias entre la filosofía de la naturaleza y Demócrito y la de Epícuro. Otra de sus obras son los manuscritos económicos y filosóficos. También tiene, entre otros, Trabajo asalariado y capital. Otra de sus grandes obras fue La Sagrada Familia, como también otra titulada La Ideología Alemana. Dentro de ello está La Cuestión Judía, La Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, La Tesis sobre Feuerbach, La Miseria de la Filosofía. También está el Manifiesto Comunista. Bueno, las luchas de clases en Francia de 1848 y 1850 también es otra de sus grandes obras. El 18 Brumario de Luis Bonaparte, La España Revolucionaria, contribución a la crítica de la economía política. El Capital, una de sus grandes obras también es El Capital. Otra es El Salario, Precio y Ganancia. La Tecnología del Capital, Subsunción Formal y Subsunción Real del Proceso del Trabajo al Proceso de Valorización. Todos estos, todas estas obras de Carlos Marx nos dan una idea de la grandeza de este pensador, de origen alemán, que vislumbró gran parte de lo que hoy estamos presenciando dentro de esta gran lucha, del capitalismo productivo y del capitalismo especulativo. En su gran fase de ascenso y descenso, hoy podemos ver el inicio del descenso del capitalismo, así como en muchas partes de nuestra vida podemos ver una película como cuando caen los imperios, como cuando cayó el Imperio Romano o cayó el Imperio Otomano, y todos los imperios que incluso nos han antecedido en las distintas etapas de la historia humana en distintas regiones del planeta. Hoy nos toca presenciar y sufrir, pero también nos abre perspectivas. El punto central de quiebre que se dio el 8 de noviembre en el Imperio Norteamericano, con el triunfo de Trump, y la derrota electoral, entre comillas, de Hillary Clinton, en Estados Unidos de Norteamérica. Se ha visto a través de la prensa, la radio, la televisión, los medios mexicanos, una gran situación de bruma, desconcierto, y a veces no se percibe en realidad cuál es el punto de quiebre del sistema capitalista cuando se da este fenómeno que nos tocó presenciar y vivir. Y todavía nos falta. Bueno, tenemos que remontarnos para ello, que antes probablemente desconocíamos gran parte de la formación de este sistema. Hay que recordar que el origen de este sector capitalista, financierista, mercantilista, dio el origen al neoliberalismo. Entonces, en el caso mexicano, hay que recordar que este proceso se empezó a fomentar y consolidar durante la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado. Siguió con Salinas de Gortari, que fue quien inició su instrumentación. Posteriormente, con Zedillo, entre el PRI y PAN, pasando por Calderón, después todos los otros, hasta llegar con Peña Nieto. O sea, en todo este proceso de neoliberalización mexicana, teniendo en cuenta que los gobiernos y el Estado mexicano ha estado siempre enchufado al sistema de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde las decisiones fundamentales se deciden en la Casa Blanca o en algunos en el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Eso a partir de la profundización de estas políticas neoliberales en nuestro país. Bueno, eso nos lleva a recordar que la instauración y desarrollo del modelo neoliberal, y vamos a referirnos al modelo neoliberal a nivel mundial, a nivel global, o en los principales países que dependen del sistema capitalista globalizador. Desde los años 70 prácticamente, desde la dinastía de los Bush, George Bush, y la dinastía de Ronald Reagan, hay que recordar que Hillary Clinton no es ninguna Golden Mayer, aquella gran dirigente de la India. Mucho menos es, por ejemplo, la ultraconservadora Margaret Thatcher. Clinton no tiene ninguna de esa estatura, incluso. Bueno, hablando del contrario de Trump, pues lógicamente mucho menos. Pero lo principal, por ejemplo, que tenemos que hacer retrospectivamente es ver cómo se fue instaurando esta ideología neoliberal como un sector del capitalismo. Y en ese sentido, la instauración y desarrollo del modelo neoliberal respondió al reacomodo de los procesos de acumulación de capital a nivel mundial. Procesos de acumulación que está en la base del proceso de modernización. Ese concepto de modernización lo vamos a ver posteriormente. Por lo tanto, no han sido privativas de México, aunque adquieren sus propias características. Aquí lo importante de analizar lo particular y lo general en este caso. Y en ese sentido, de ver hasta dónde podemos vislumbrar un análisis más objetivo, es de que tenemos que tener en cuenta que el neoliberalismo retoma las viejas ideas clásicas y neoclásicas del siglo XIX, de la no intervención del Estado, y adaptó sus conceptualizaciones a la crisis mundial de los años 80. Por eso, las propuestas neoliberales que fueron impuestas y desarrolladas en México y en el mundo fueron a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y pueden tenerse una idea más precisa para de la siguiente al mencionar algunos puntos de la siguiente manera. ¿Cuáles fueron algunas de sus vías? Una fue la reducción del gasto público. La otra fue la eliminación del déficit presupuestal, liquidando todo tipo de subsidios en los países donde se impuso el neoliberalismo. También fue la reducción del tamaño del Estado, esto a partir del despido del sector central, o sea, la desaparición de secretarías de Estado, a quienes se les consideraba altamente negativa, porque también con esto posibilitaba la privatización de las empresas del Estado, como hemos visto a partir de estos 30 años en que todo se ha privatizado en México, todo lo que eran empresas del Estado. Otro elemento fue la eliminación de todo tipo de controles a los empresarios, es decir, la cada vez menos intervención del Estado y del fisco en la economía. Bueno, esto deriva, desde luego, con la eliminación de los controles a los precios, que también llevó a que no se grave al capital, al gran capital, ni el bancario, ni el industrial, ni el mucho menos el financiero. Otro elemento de estas grandes políticas que se desarrollaron en los últimos más de 30 años fueron la baja de los salarios, que se fijaron en función de las leyes de la oferta y la demanda, o sea, del mercado. Desde el ángulo del sector externo, hay que recordar el TLC, o sea, se abrió, fue la apertura general e indiscriminada de la inversión extranjera y las mercancías prevalecientes del exterior, o sea, de otros países. Todo esto en función de el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos como primer, uno de los primeros, no el primero, hubo otro antes, pero con Salinas se empezó a consolidar esto. Después el Plan Mérida, el Plan Puebla-Panamá, otros tratados que han se han desarrollado en los últimos años, incluido el que ahora está en suspenso, que es el ATP, que significa, podemos decir que significa, es el acuerdo transpacífico de cooperación económica, que incluso fue uno de los puntos centrales de mayor conflicto y quiebre entre la gran burguesía financiera y comercial del coloso del norte, bueno, de lo que era el coloso del norte, bueno, y que le dio incluso posibilidades a Trump de entrar al sistema electoral y ganar la presidencia de la República. Bueno, en este contexto, el perfil de la política laboral también fue determinante dentro de estos años. Dentro de estos años hay que tener en cuenta que la política laboral se delineó a partir de los principios de la productividad que se aplicó para eliminar trabajadores y sindicatos. La productividad fue el fomento a la introducción de las nuevas tecnologías, la descentralización de los procesos de producción, la reestructuración de los procesos de trabajo, la privatización de las prestaciones sociales de los sindicatos, la flexibilización de las relaciones laborales, la desalarización de una creciente proporción de la fuerza de trabajo y la redefinición de las funciones de las organizaciones sindicales, instaurando el neocorporativismo, o sea, el neocorporativismo, el neocharrismo. Estas realidades les dieron otras formas de organización y representación a las trabajadoras y los trabajadores que todavía pudieron resistir durante este tiempo, lo que llevó a la recomposición de las burocracias sindicales. También llevó al debilitamiento de su representatividad hacia sus agremiados, la reducción de su representación política en el interior incluso del Partido de Estado, del PRI, posteriormente del PAN con el sindicalismo católico y ante el Estado, la devaluación y la participación de las comisiones tripartitas. Estas de las comisiones tripartitas acabamos de ver la desaparición de las juntas de conciliación arbitraje, que fue precisamente eso, las comisiones tripartitas que se formaron, que el neoliberalismo destruyó también, porque tenían como función, independientemente del control del Ejecutivo Federal, tenía como función la tutelar al trabajador ante el patrón, Esto desapareció, y eso hace poco, hace todavía unos 10 días que la Cámara de Diputados y Senadores aprobaron la desaparición de esta representación tripartita. Bueno, todo esto está también dentro de lo que en 34 años el neoliberalismo creó y también generó su propia crisis como modelo capitalista. La crisis, por lo tanto, de las formas de representación empresarial, financiera y la redistribución de los recursos naturales en el mundo, también fueron un factor determinante para el resultado que se dieron el 8 de noviembre en el Imperio Gringo. Bueno, en el Imperio Gringo también, esas nuevas formas de representación política, con la emergencia de nuevos sujetos sociales, también se dieron en otros países, en nuestro país también, con los movimientos sociales y de masas, el surgimiento de las mujeres y los cristianos, como también se experimentó la redefinición de los sistemas y surgimientos de nuevas formas de organización y lucha de la clase trabajadora y del movimiento indígena, recordando que incluso el primero de enero de 1994, cuando entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, que era panacea del neoliberalismo, fue la panacea del neoliberalismo, ese mismo día el Ejército Zapatista de Liberación Nacional aparecía públicamente como una forma de respuesta a esta globalización neoliberal que ya se vislumbraba. Bueno, estos años de la recomposición y la crisis y el nacimiento de nuevas identidades dentro de este proceso de acumulación de capital también generó crisis dentro del sistema. Una crisis profunda que vemos hoy como la caída del capitalismo globalizador, la caída del sistema neoliberal capitalista, semejante incluso al que se dio meses atrás con la salida de los de Gran Bretaña de la Unión Europea, que también está en proceso de fenómenos económicos, sociales y políticos que todavía no tocan fondo o que todavía no tienen una estabilidad hacia dónde. Pero en todo este proceso hay que tener en cuenta también el surgimiento de esta nueva recomposición mundial, en donde Rusia, China, la India y países también del continente asiático se consolidan también como nuevas formas de comercio, de economía, de producción, diferentes al ya decadente sistema globalizador neoliberal. Bueno, esto lo vamos a profundizar y sus impactos dentro del mundo indígena, y en particular en México también, después de una pausa musical. Continuamos mandando saludos a Rosario Salazar. Rosario Salazar, Mérida, Yucatán, quien también nos recuerda que mañana habrá una luna enorme. Ojalá el tiempo en el Valle de México nos permita presenciar esa luna, cuando es uno de los acercamientos más importantes de los últimos años hacia la Tierra. Después de este acercamiento parece que tendrán que pasar unos, ¿qué? Como no me acuerdo cuántos años más para que haya otro fenómeno de esta naturaleza. Estaremos pendientes y gracias a Rosario por recordárnoslo. También saludos a Agdal de Radio AMLO, a Laura de Álvaro Obregón, saludos también para Ana que nos escucha del Estado de México, como también al señor Luis Ambrosio Sánchez, desde Ayotla, Estado de México, ¿no? A todos ellos y a todas ellas les mandamos un afectuoso saludo desde este programa y los indios que, derechos y cultura de los pueblos indígenas, que estamos transmitiendo por internet a través de radioamlo.org. Bueno, pues decíamos antes de la pausa musical que el proceso que nos tocó vivir, presenciar, es trascendente. Esta amalgama de crisis, que es una sola, que para los Estados Unidos incluso se profundizó desde 2008, y que el grupo en el poder, los Clinton, los Bush, los Soros, todos ellos fueron los beneficiarios de esa primera burbuja estallada en el 2008. En el 2008 fueron prácticamente los beneficiarios de la quiebra inmobiliaria y de la burbuja inmobiliaria y de la quiebra del banco Ambrosiano, algo así, ¿no? Bueno, pues todos ellos, pues ocho años después, esta crisis no se solucionó. Más bien se profundizó. Por eso, el dominio de las instituciones sobre los seres humanos fue su característica. Y la determinación de estos, desde luego también, de los propios seres humanos para enfrentar esta globalización a nivel mundial. Pero aún con todo eso, la pugna entre el capital financiero especulativo y el capital productivo, lógicamente que se acrecentó, dando como resultado eventos como el que vimos el 8 de noviembre en los Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que entonces nos espera a las mexicanas y a los mexicanos? ¿Qué es lo que nos espera a los pueblos indígenas y no indígenas en México? Considerando también que este grupo que perdió el poder, este grupo globalizador neoliberal que perdió el poder el 8 de noviembre, y el otro grupo que toma posición del poder, el poder en crisis, el poder en declive, pero poder en sí, poder después de todo poder, ¿no? Tomará posición en el mes de enero. Bueno, del grupo perdedor, ¿quiénes son los representantes del grupo perdedor en México, en nuestro país? Lógicamente que hay que recordar que toda la dinastía también del Salinato, toda la dinastía de los grupos banqueros también locales y foráneos, teniendo en cuenta que en México hoy no hay banca, ¿no? Los beneficiarios de las privatizaciones, los beneficiarios de la privatización, primeramente de la aviación, del espacio aéreo. Hay que recordar la quiebra de Mexicana, una quiebra creada, ¿no? De Mexicana de Aviación. ¿Quiénes fueron los beneficiarios de la privatización de la química y la petroquímica? ¿Quiénes fueron los beneficiarios de la privatización de las tierras mineras, ya sea de extracción de oro, plata, carbón, níquel u otros metales, ¿no? ¿Quiénes fueron esos beneficiarios? ¿Quiénes fueron los beneficiarios de la privatización de las telecomunicaciones? Teléfonos de México, por decir. Teléfonos de México y todas las demás telecomunicaciones, incluida la satelital. Incluida la satelital. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los ganones? Todos ellos son parte de ese grupo que perdió en las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica el 8. Bueno, ¿quiénes fueron los ganones de la privatización de Petróleos Mexicanos? ¿Quiénes fueron? ¿A qué grupo correspondió el reparto dentro de la privatización de la Comisión Federal de Electricidad? ¿O de la Comisión de Luz y Fuerza del Centro? ¿O la privatización del agua en las principales ciudades de este país? ¿No? Todos esos corresponden a grupos bien definidos que operan en la bolsa de valores, tanto de México como las bolsas de valores del mundo. Todos ellos, esos grupos, todos que tienen su raíz inicial en el salinato, que posteriormente, por la pugna de ganancias, fueron diversificando sus grupos y formando subgrupos, pero dentro de la misma égida del imperio norteamericano, y principalmente de estos grupos que perdieron el 8 de noviembre en Estados Unidos de Norteamérica. Por eso están muy preocupados, preocupadísimos. Bueno, el propio presidente o secretario general, no sé cómo se le llame, no recuerdo bien, de la OCDE, que fue secretario de Hacienda con Salinas de Gortari, y que es uno de los principales impulsores y protectores de los que se dedican a privatizar o dedican a privatizar tanto en el terreno de las comunicaciones como las carreteras o las grandes y suntuosas obras de trenes como el tren Toluca México, Ciudad de México, ¿no? O el tren Toluca por el otro lado del Estado de México, ¿no? Todos ellos están nerviosos porque son parte o son prácticamente empleadillos de ese grupo que perdió las elecciones. El grupo de Soros, el grupo de los Bush. Todos ellos, bueno, por eso están muy preocupados. Peña Nieto, bueno, Peña Nieto es el representante constitucional, podemos decir, de todos estos grupos. Por lo tanto, la recomposición que se va a dar, una recomposición dentro del capitalismo que se va a dar, bueno, dio como resultado también que estos efectos que estamos viviendo en México, también la propia población norteamericana, tuviera efectos desastrosos de estas políticas. porque era para los grupos, las ganancias de todos son para los grupos, no para la población, ni siquiera para la... Teniendo en cuenta que el 64% de la población de los Estados Unidos es blanca. 64%. Por lo tanto, esta población blanca, con una actitud furibunda en contra de todos estos grupos que perdieron, pues votaron por Trump. ¿Y quién es Trump? ¿Y quién es el trumpismo? ¿Quién es Trump y quién es el trumpismo? Trump no es, desde luego, ningún santo, ni el trumpismo tampoco es una alternativa diferente al capitalismo, sino es una versión del capitalismo también. Para empezar, Trump viene de los grupos supremacistas, de los grupos supremacistas, racistas, de origen blanco. Hay que recordar que la composición del imperio norteamericano es anglosajón. Fíjense qué curioso. Cuando Trump está en contra de todos los que, los indocumentados que les llaman, ¿no? De todos los países que llegan a Estados Unidos, cuando ellos fueron precisamente de esa naturaleza. Ellos fueron de esa naturaleza. Anglos y sajones llegaron a avasallar a las poblaciones indígenas norteamericanos, a los apaches, a los sioux, a todos los otros pueblos de Norteamérica. Los mataron, los avasallaron para imponer su hegemonía. Yo recuerdo solamente ver esas películas del oeste, para ver cómo hay la mentalidad de propiedad sobre una propiedad ya existente de los pueblos originarios. Cómo los masacran en función del colonialismo y el desarrollo, o de la modernidad, según ellos. Y los pueblos indígenas fueron las principales víctimas, y sus recursos también en esa época. Por lo tanto, la supremacía blanca hoy vuelve a tener un poder fuerte en el imperio norteamericano. Además, evangelistas. También dentro de ello hay una confrontación dentro de dentro del terreno de la religiosidad. Si consideramos, por ejemplo, en el Vaticano en este momento, al Papa de origen latinoamericano, con una posición más humanista y menos mercantilista que el neoliberalismo. Y allá, por lo tanto, se desarrolla también una confrontación. Pero ¿cuál es la perspectiva entonces de estos supremacistas, racistas, blancos y evangelistas ante la población que hoy se encuentra en Estados Unidos, que tiene un origen distinto, incluido distinto a la de los pueblos originarios de esa nación? Vemos allá un gran riesgo si consideramos que estos grupos supremacistas, incluidos los Ku Klux Klan, tienen toda una estructura armamentista. Por lo tanto, van a estar legalizadas las razias y los crímenes en contra de todo aquel que quiera ingresar a ese país. Además de los que van a expulsar, vivos, probablemente muertos también. Bueno, tenemos que tener en cuenta que otro de los aspectos que habrá que analizar a profundidad dentro de este supremacismo y sus consecuencias hacia los pueblos indígenas de Norteamérica y mexicanos, porque hay que tener en cuenta también que hay pueblos indígenas en la frontera norte que tienen doble nacionalidad, tienen nacionalidad mexicana y nacionalidad norteamericana. Pero hay un dato muy interesante también que vale la pena mencionar, que el 53% de las mujeres blancas votaron por Trump. 53% no es una cifra cualquiera, el 53%. Votaron por Trump. Pero entonces, ¿cuál será entonces la recomposición del capital global y sus consecuencias para el pueblo mexicano y para los pueblos indígenas? Bueno, tenemos allá que a lo que se ve a simple vista, a unos días de esto, es que desde luego, de los grupos empresariales y sectores empresariales e industriales, de la parte que ganaron, van a tener prevalencia, por ejemplo, los dedicados a las farmacéuticas. Fíjense, a las farmacéuticas van a tener prevalencia todos estos. Otro sector también que tendrá una prevalencia importante dentro de este grupo de Trump que llega al poder es dentro de esta recomposición de capital es el petróleo, nuevamente el petróleo, farmacéuticas y petróleo. Y si hablamos de farmacéuticas, estamos refiriéndonos a recursos naturales, biodiversidad, microplasma de plantas y bosques de los pueblos indígenas. Esto también va a tener una repercusión muy fuerte para nuestros pueblos indígenas, porque antes le llamábamos piratería de los microplasmas o de las plantas. Hoy ya no hay piratería, ya está legalizado. Las leyes mexicanas legalizaron todo eso. Bueno, este sector es uno de los principales ganones dentro de lo que viene. Un sector perdedor va a ser el de la energía alternativa. ¿Cuál es la energía alternativa? Bueno, los pueblos indígenas también sufrimos en los últimos años de la energía eólica, en donde nuestras tierras y territorios también fueron invadidos por la energía eólica, y esto también va a descender dentro del aspecto de la prioridad de estos nuevos de la Casa Blanca, que estarán el primero a partir del mes de enero. Bueno, pero también hay que tener en cuenta otros aspectos. Por ejemplo, ¿cómo tener en cuenta la creación de alternativas fuera de estos dos grupos, que a fin de cuentas son y siguen siendo capitalistas? Bueno, porque lo que se vislumbra entonces es la generación de un nuevo neo-keynesianismo, un nuevo neo-keynesianismo a nivel global. Bueno, ese nuevo neo-keynesianismo nos va a llevar a los pueblos indígenas también a los aspectos que se pueden llamar el neoindigenismo de Estado, de la cual vamos a hablar posteriormente. Bueno, pero así está esa nueva recomposición. Esa nueva recomposición que desde luego estará, podemos decir que estará dentro de una nueva distribución, una nueva reestructuración del capital global entre Rusia y China, incluido la Unión Europea, que también fue la perdedora. La Unión Europea que no termina incluso de asimilar los efectos de la salida de Inglaterra, de Gran Bretaña, dentro de la Unión Europea. O sea, se está configurando un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial se empieza a configurar a partir de los resultados electorales. Se cae un imperio. No es ningún triunfo el de Trump. Es el punto de crisis profunda del capitalismo mundial. No es un triunfo. Es simplemente el visualizar la crisis profunda del sistema capitalista. Bueno, eso también lleva a esa nueva configuración, porque ¿qué es lo que pasará? ¿Qué es lo que pasará en esa nueva redistribución de recursos y territorios y políticas comerciales? Lo más seguro, desde luego, es de que ese tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, es probable que desaparezca, eso es cierto. Pero el hecho que desaparezca no quiere decir que no quede nada. Van a haber, desde luego, nuevos acuerdos de otro tipo. No sabemos, de otro tipo, pero van a ver. Pero también es cierto que este Transpacífico, que también tenía o tiene un demoledor elemento de elemento mundial que elimina la competencia. Hay que tener en cuenta que el mercado se rige por la libre competencia, ¿no? La libre competencia. Y este tratado transpacífico que iba a ser suscrito por 12 países, entre ellos México, pues lógicamente que creaba condiciones adversas a este grupo que perdió, que estaban dentro de la dinámica de una aspiradora. Bueno, pero no significa tampoco que la repartición entre Estados Unidos, Rusia y China se dé de una manera amistosa, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. La economía de los Estados Unidos, su economía, su política en franco declive, lógicamente tiene también otro ingrediente. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Es el país más endeudado del mundo. ¿Y con quién tienen la deuda? Nada menos que con China. China es la que tiene absorbida gran parte de la deuda de los Estados Unidos. Luego entonces que tienen que haber acuerdos a nivel global entre Trump, China y Rusia. Y teniendo en cuenta también que la composición armamentista del mundo tiene que buscarse un equilibrio, principalmente entre Estados Unidos y Rusia, que son los que tienen la capacidad nuclear instalada para darse un tú por tú dentro del terreno de la guerra, dentro de la guerra armamentista. Tendrá que darse también una reconfiguración en Siria, en la guerra que se está desarrollando en Siria. Lógicamente que también habrá que tener en cuenta que estos grupos que perdieron, de los Clinton y los Bush y los Soros, también sus grandes intereses por apoderarse del petróleo de Venezuela o de otros países, incluidos los de Brasil y todo esto, también van a tener un cambio. Esperamos que ese cambio se dé dentro de la posibilidad de permitir que estos países ejerzan su soberanía. O sea, no más injerencismo. Y allá puede ayudar a inclinar la balanza hacia ese sentido, esa recomposición mundial en donde está presente Rusia y China. Pero esos son algunos de los elementos, por ejemplo, que se puede vislumbrar, podemos decir, a vuelo de pájaro dentro del panorama mundial que se aproxima. Pero en el caso específico de los pueblos indígenas, lo que se ve también es una situación muy, muy grave. Con un nuevo neo-keynesianismo a nivel global, lógicamente que nuestro país también tendrá que tener esa política tal vez actual, lo que queda, o incluido después de 2018, gane quien gane. ¿A qué me refiero con esa política neoindigenista? Bueno, si consideramos que en el keynesianismo, la política indigenista de Estado, de la política indigenista del Estado mexicano, tuvo sus elementos de incorporación, de absorción, de asimilación, de integración y de redención ideológica hacia los pueblos indígenas. Esto, dentro de lo que es el neo-indigenismo, va a ser también la pauta que los gobiernos van a querer imponer en función también de el nuevo reparto de recursos o de acuerdos comerciales que se tengan. Pero ¿qué es en sí el neo-keynesianismo conjuntamente con el neoindigenismo? Bueno, incluso ya tienen los elementos avanzados en ese sentido. Tenemos que desde la desaparición del Instituto Nacional Indígena y la creación de la Comisión Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas, se sustituyó al indigenismo tradicional por el neoindigenismo, pero dentro de el neoliberalismo. Esto va a tener un nuevo una nueva función, pero dentro del neo-keynesianismo, que desde luego buscará mejorar los resultados de la aplicación de estas políticas impuestas, tal vez ya no por el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial, porque también va a haber una recomposición dentro de ello, pero sí dentro de los nuevos organismos que a nivel global se vayan generando a partir de nuevos acuerdos de libre comercio, la protocolización incluso de los mercados en cuanto a el contenido de los recursos naturales de tierras y territorios, y la ampliación de porciones y posiciones de terrenos indígenas, que incluso hoy están siendo defendidos a capa y espada y con la vida dentro de todo lo que se refiere al extractivismo. El extractivismo va a tener también una transformación, pero desgraciadamente no a favor de los pueblos indígenas, sino tendrá que establecerse incluso, y allá seguramente va a intervenir la Organización Internacional del Trabajo, y va a intervenir los acuerdos bilaterales comerciales hacia los pueblos indígenas, y también van a intervenir organismos internacionales de nuevo tipo que combinarán lo que antes existía dentro del neoliberalismo con el fomento incluso del multiculturalismo en lugar del pluralismo, de la pluralidad, en lugar de la pluralidad, del multiculturalismo como término hegemónico que legalice las nuevas formas de explotación y saqueo dentro del neo-keynesianismo. Teniendo en cuenta también que se fomentarán o se incrementarán los programas asistencialistas dentro de la nueva estructura incluso que maneja la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, de una forma transversal que recorre todos los programas y las secretarías de Estado, pero dentro de un término simbólico, pues recursos lógicamente nunca ha habido. Incluso de un peso, se destinan 40 centavos a los pueblos indígenas. Y 60 centavos actualmente se va a lo que le llaman procesos de, o sea, la administración prácticamente de esos recursos. Esto también va a tener en esta comisión que tiene una función de legitimar la limosna y la caridad, las dependencias federales incluso van a tener que cambiar algunos elementos a partir de enero, tal vez, de enero, porque si consideramos el caso mexicano, el presupuesto de egresos de la federación quedó como se había propuesto por Peña Nieto. Entonces, con una reducción para los pueblos indígenas de casi un 40%, casi un 50% de lo que le dedicaban a las políticas indigenistas. Bueno, aquí también se va a ver una presencia más de líderes, entre comillas, indígenas, en diferentes comisiones que se formen para establecer alianzas de, podemos decir, de sustitución de responsabilidades de las dependencias federales hacia los pueblos indígenas dentro del nuevo keynesianismo. O sea, todo esto también coadyuvará al ejercicio de la libre determinación y autonomía, entre comillas, porque el discurso de derechos indígenas se utilizará o se convertirá también en folclore. Esto no quiere decir que los pueblos realmente indígenas, no indigenistas, sino indígenas, los que no están sobre la férula del Estado, los que están luchando en cada uno de sus territorios, en Atenco, en Oaxaca, en Guerrero, en Yucatán, en todos ellos, van a acrecentar también su lucha, solamente que también van a tener que replantearse sus estrategias. Fundamentalmente, todas estas luchas por la defensa de las tierras y territorios por los propios pueblos indígenas tendrán que replantearse sus estrategias, considerando todos estos elementos nuevos que se está dando dentro de la configuración a partir de la crisis capitalista, de la forma en que el capitalismo llega a un punto de profunda desintegración o profunda crisis, que aún no muere. Hay que tener en cuenta que aún no muere, pero sí está en un punto determinante. Y para ello hablábamos del socialismo de Carlos Marx. Hay una amplia literatura donde puede darnos también ideas de establecer estrategias para que México tiene que hacer el esfuerzo. Los pueblos indígenas y no indígenas de México tienen que hacer un gran esfuerzo de reconceptualización de sus estrategias, de restablecer vínculos necesarios entre los verdaderos grupos que luchan en contra del capitalismo para plantearse una estrategia determinante. Y después de esta pausa musical, vamos a hacer algunos planteamientos que nos pueden llevar a ese nivel en este momento tan importante. Pero hay que hacer el esfuerzo, por más difícil que parezca, tenemos que hacer el esfuerzo. Y ciertamente es más difícil. El pensamiento se vuelve más complejo y tenemos que ser capaces de liderar con esa complejidad de hechos para convertirlos también, esa complejidad de hechos, en propuestas que nos ayuden a desterrar el capitalismo. No salvarlo, desterrarlo, pero necesitamos tener claridad sobre esto que estamos tratando. Vamos a una pausa musical.
regreso a mi tierra, veo los colores del cielo ocultando al Padre Sol. Detrás, detrás de las montañas, y cuando cae la noche, veo mis hermanas estrellas engalando el cielo. Junto a la Reina y Teixel, la luna. Quiero tejer las vivencias en mi tierra, de múltiples colores que reflejen su belleza y su armonía. Nuestra tierra es ensamble de arte, en tus venas fluye la inspiración. Cuando veo en tus galerías plasmas tus sentimientos a mi tierra. Y puedo escuchar tus voces en las melodías de tus tierras. Rupis callar, rupis huyur, rupis chikopi. Rupis callar, rupis huyur, rupis chikopi. Cuando veo a los abuelos por las calles caminar, me inspira esperanza de vida. Me inspira esperanza de vida. Me inspira esperanza de vida. Quiero tejer las vivencias de mí tierra, de múltiples colores que reflejen su belleza y su armonía. Katinamit, Yalan Yohiko Tabikin, Matios Yahweh, Romariak Ohlem, Matios Yahweh. Katinamit,
continuamos comentando a vuelo de pájaro algunos de los elementos que son elementales desde nuestro punto de vista para tener una idea del proceso que se avecina en los próximos meses para nuestro país y para el mundo. La nueva configuración del capital se da que en el curso del desarrollo capitalista el Estado político, la sociedad civil y el individuo, se autonomizan los unos respecto a los otros. Esto nos llevará a un proceso histórico en que un conjunto de determinaciones orientadas a restablecer conformaciones de instituciones globales que incluso en el caso mexicano busquen nuevamente la regulación y control del individuo, la regulación y control del ciudadano y como miembro de una determinada clase social, desde luego. Y en esto se consideran la dimensión pública y privada. Todo esto dentro de esta fase de neo-keynesianismo. De esto también entrará al discurso global y mexicano un concepto que es la modernización. estará acompañada, desde luego, de desarrollo. Desarrollo y modernización, dos aspectos. Sin embargo, la modernización dentro del sistema capitalista, hay que recordar que la historia de la modernización, que dentro de los clásicos incluso se dice que después de las tinieblas viene la esperanza y después dentro de ello la modernización, dentro de todos los procesos de la propia sociedad que han tenido cauce en la especie humana. Bueno, la modernidad en el aspecto de del proceso de acumulación de capital, o sea, la historia de la modernidad, es la historia del capitalismo. Por lo tanto, en esta nueva fase que se avecina del capitalismo neo-keynesianismo, pues lógicamente que la modernidad volverá a tener un lugar privilegiado dentro del discurso oficial. La modernidad. ¿Pero qué significa entonces estas nuevas recomposición de estructuras sociales, políticas y económicas en esta acción dentro y fuera de las sociedades, dentro de lo ideológico, en qué estarán basadas esas identidades, o sea, esas nuevas identidades que se vayan conformando entre clase y Estado? Pero también tendrán el aspecto nuevamente de la nacionalidad, la etnia, la religión y otro tipo también de identidades. Hay que tener en cuenta que también hay una nueva derechización. El keynesianismo también va a ser factor, no de un liberalismo, un nuevo neo-keynesianismo, no en el sentido clásico del liberalismo, sino al contrario, también tiene del aspecto del conservadurismo. Y allá es donde los grupos hegemónicos mundiales van a tener que luchar por establecer ideológicamente sus balanzas, por cada quien, Rusia, China y Estados Unidos, ¿no? Van a haber contrapesos en ese sentido. No sabemos hacia dónde vaya a haber una definitividad, pero sí, indudablemente, dentro de esas nuevas estructuras de identidades que se vislumbran. O sea, ver a la modernidad como una totalidad concreta, es decir, como un tipo, como todo un estructurado en vía de desarrollo y autoconstrucción, que desde luego no significa la destrucción de todo el sistema capitalista, pero sí modificaciones sustanciales, en su conjunto de hechos. Estos nuevos componentes, desde luego, nos obligan a los marxistas, a los comunistas y a los socialistas, que conjuntamente con Morena tenemos que plantearnos un análisis concreto de la realidad. Un análisis concreto, una dialéctica de la totalidad concreta, como diría Carlos Marx. Un análisis de la dialéctica de la totalidad concreta. Es decir, por lo tanto, tenemos que entrar a la teoría de la realidad social. Una teoría de la realidad social, que es la teoría de la realidad como totalidad concreta de lo que existe. Que si la realidad es entendida como concreción, como un todo, porque posee su estructura que se desarrolla y que va creciendo dentro de una determinada forma de realidad, y de allá se desprenden ciertas concepciones metodológicas o de análisis que se convierten en directrices básicas y principios también fundamentales en el estudio, la suscripción, comprensión, ilustración y valorización de los sectores que en ellos intervienen dentro de esta realidad. Esto es fundamental para que socialistas, comunistas y Morena en lo particular tengan que también entrar dentro de esa dinámica de reformular, de reanalizar la cosa concreta que se vive, tanto en lo particular en el país como en lo general en el mundo. Estos procesos de modernización de las relaciones entre el Estado y el capital, entre los movimientos sociales, entre las representaciones políticas e ideológicas que hay y de las que surjan, y en la construcción de un sujeto, de un nuevo sujeto social que tenga como base fundamental la creación, vuelvo a repetir, la creación, no el salvamento del capitalismo, sino la creación de nuevas estructuras que sustituyan al capitalismo, tanto en México como en el mundo, Y eso es lo que vamos a estar viviendo en los siguientes meses y años. Tenemos que entrar en este análisis concreto integral de la modernidad y la posmodernidad. Tenemos que entrar a este análisis de la crisis, la reforma del Estado y de las formas de Estado. ¿Qué tipo de Estado tenemos actualmente en México? ¿Qué tipo de Estado? Tenemos que entrar a los aspectos fundamentales que se refieren a la construcción y constitución de las nuevas alternativas que tenemos ante el mundo. Y allá es donde Morena tiene un papel fundamental. ¿Por qué Morena tiene un papel fundamental? Bueno, en el 2018, si desde ahora esta recomposición del mundo se está dando, y en el 2018 tenemos las perspectivas de acceder por la vía electoral al poder con Andrés Manuel López Obrador, bueno, esto también tiene que ser fundamental para el programa de Morena. Tiene que ser fundamental para el programa de nuevo proyecto de nación. Tiene que ser también fundamental para los cuadros de Morena dentro de este proceso que estamos viviendo. Y allá es donde también tenemos que plantearnos, por ejemplo, Morena y su proyecto. El proyecto inicial de Morena. El programa de Morena. El modelo de partido que Morena está construyendo. Y allá entran todo lo que se refiere a su declaración de principios y estatutos. Bueno, también tienen que darse dentro de ello las formas de crítica y autocrítica dentro de estos construcción del nuevo de modelo de partido de Morena. Una crítica y autocrítica teniendo en cuenta todos estos nuevos elementos que hemos mencionado dentro del programa y el modelo partidario de alternativa. Tener en cuenta que va a haber una derechización más profunda del país, pero también esa derechización va a estar conjuntamente con un desarrollismo o una modernización dentro de algunos aspectos de la economía y de los movimientos, incluso sociales. Los movimientos sociales también van a haber repercusiones. En estos procesos de construcción partidaria tenemos que tener en cuenta que nuestros afiliados, todas las bases y los dirigentes, tengan una mínima idea de este cambio generacional, mundial, globalizador que se está dando. Desde el afiliado de base hasta el dirigente máximo. Bueno, también tener en cuenta las estructuras propias para que esta discusión se genere en las asambleas municipales, estatales, delegacionales. Tener las mapas de organización de los comités municipales, delegacionales y por estados, donde lo principal desde este mapeo, lo principal o conjuntamente con el proceso electoral, sea la generación de esta discusión. La formación de los cuadros a partir de esta discusión. Morena necesita formar cuadros. Su formación de cuadros es elemental en este proceso que se está viviendo. La historia de la formación de los partidos políticos mundiales de masas nos los indica. Por ejemplo, la formación del Partido Comunista Francés, por ejemplo, se priorizó la formación de cuadros por miles y miles y miles. No era sectorizadamente, sino por miles. La formación incluso de partidos políticos como incluso el Partido Comunista Chino, con Mao, por ejemplo, Mao tuvo una estrategia brillante, porque Mao se enfrentó a un pueblo sometido ideológicamente por el confucianismo. La doctrina de Confucio, milenaria incluso, fue el factor esencial de subordinación del pueblo chino ante los imperios anteriores. Por eso, cuando Mao saca su libro rojo, tenía esa virtud de plantear algo diferente a la subordinación, porque el punto fundamental de la filosofía de Confucio era la obediencia, una palabra tan simple pero tan profunda, la obediencia al rey, al imperio, la obediencia al rico, la obediencia al hacendado, la obediencia total del siervo hacia su superior. Esa era la esencia de la política, de la filosofía de Confucio, y que a partir de la obediencia ibas a tener un bienestar espiritual profundo, ¿no? Contra eso luchó Mao. Y hoy vemos que la estrategia fue correcta. Formó miles y miles y miles y miles, en la clandestinidad y en la legalidad, miles de cuadros. Profundamente organizados, que lo vemos, que es una de las referencias mundiales dentro de esta debacle del sistema capitalista que se visualizó a nivel mundial el 8 de enero. No inició, se visualizó. Esto, Morena tiene que tomar en cuenta esos ejemplos como partido político. Somos un país de más de 100 millones de mexicanos y mexicanas, con sus diferentes características étnicas, culturales, ideológicas y políticas, ¿no? ¿No? Pero entonces ese enfoque de realidad concreta tiene que tenerla Morena, su dirección, para instrumentar una política adecuada. Indispensable. Porque si no hacemos eso, lógicamente estamos destinados a entrar al terreno al que entró el PRD, ¿no? Del colaboracionismo, de la renuncia a sus principios y colaboracionismo con el capitalismo, con el Estado, y en el Estado mexicano, el gobierno, como lo vemos hoy con el Pacto por México. Y entonces, ¿cuál es la dimensión entonces de la perspectiva de los que hoy componen y le dieron forma a Morena de una forma extraordinaria en tan poco tiempo y que están presentes por todo el país? De allá está la dialéctica del análisis concreto, que es el reto que tiene Morena para este momento. Vamos a entrar a una pausa musical para posteriormente hacer algunos comentarios sobre Morena y los movimientos sociales y Morena, y posiblemente una propuesta para un análisis más concreto para este momento. Thank you.
el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país y da coraje. Se vende mi país, es un ultraje. Se vende mi país y sus petróleos, y los santos obispos con sus óleos. Se vende mi país por todas partes, se vende antropología y bellas artes. Se vende en su historia y su destino, se vende desde el principio su camino. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. La patria se volvió nones y pares, se vende hasta el fondo de los mares. Se venden sus montañas y sus ríos, se venden sus calores y sus fríos. Se venden sus oasis y sus flores, se vende el amor de mis amores. Se venden las arenas del desierto, se vende todo lo vivo con lo muerto. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se venden los ancianos y los niños, se venden sus males y placeres. Se venden los hombres y mujeres, se venden su cercanía y su distancia. Se vende el horizonte de la infancia, se venden los sueños de su cielo y el último suspiro del abuelo. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país, está en oferta. Se vende su razón alta y despierta. Se vende su lugar en este mundo, se vende lo más querido y más profundo. Se vende lo que espera la esperanza y el ansia del amor que nunca alcanza. Se vende mi país, se vende en frío lo único que tenía, que era mío. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende el buen ejemplo de aquel padre, se vende a la mamá que poca madre. se vende mi país como un relingo, se vende al extranjero y a lo gringo, se vende su memoria y sus recuerdos, lo avientan a las hienas y a los cerdos, se vende mi país puro y entero por un triste puñado de dinero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero.
Mencionábamos que parte fundamental del reto que tiene el Morena para los próximos meses y años, y los propios movimientos sociales de México, incluido el movimiento indígena, que vamos a tocar nuevamente a profundidad el tema la próxima semana sobre el punto central del movimiento indígena, como también algunos aspectos de instancias de como la presencia de la relatora de la ONU, la relatora de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que estuvo aquí en la Ciudad de México la semana pasada, con quien tuvimos personalmente la oportunidad de saludar y platicar, como también de entregarles algunos documentos referentes al ejido de Punta Laguna del municipio de Valladolid, que amablemente nos recibió el documento, nos dio el acuse de recibo del documento, en donde hicimos la mención de la denuncia sobre la pretensión de privatizar las tierras y territorios del ejido de Valladolid llamado Punta Laguna. Vamos a tratar ese tema la próxima semana, conjuntamente también con los otros movimientos que se están dando en el país, la caravana que viene recorriendo varios lugares, como también Atenco, todo lo que se está desarrollando, y el proceso también que se está dando, hasta donde tenemos conocimiento, de la consulta del propio EZLN y el Congreso Nacional Indígena sobre la posibilidad o no de nombrar una candidata indígena para la presidencia de 2018, y en dado caso los mecanismos que o las formas que tendrían que plantear para ello, ¿no? Todo esto en función de los últimos noticias que se tiene sobre ello. También el análisis muy concreto de el nuevo contexto, porque también lógicamente con los resultados de estos electorales en el imperio norteamericano, lógicamente que habrá que hacer algunos señalamientos de análisis y de análisis concreto sobre algunas transformaciones o impactos que puedan tener estas propuestas de candidatos independientes. Bueno, pero en ese sentido, también lo necesario también para poder hacer ese análisis concreto dentro de una dialéctica marxista, dentro de una dialéctica marxista, está el análisis de la crisis estructural del Estado mexicano y el posible camino para la democracia real en nuestro país. Una democracia real con justicia y dignidad, desde luego, con justicia y todo lo que caracteriza a la situación esta de pobreza que padecemos. Otro elemento es tener en cuenta la situación actual de la sociedad mexicana a partir de estos acontecimientos. ¿Cuál es la actual situación? Los medios siguen influyendo bastante, ¿no?, sobre las orientaciones que a veces la sociedad mexicana tiene al respecto. ¿Cuáles son los nuevos actores del cambio democrático en nuestro país? El real cambio democrático, porque también van a haber recomposiciones. ¿Cuáles son los sectores resistentes al cambio democrático? Todo el proceso del salinismo, que de los que mencionamos, pero hay que ponerles nombre para identificar bien las cosas. Bueno, ¿cuál es el nuevo equilibrio actual de las fuerzas sociales, de los movimientos sociales? Eso también tiene que analizarse. Las diferentes formas y caminos que estos movimientos sociales tendrán que definir en lo inmediato, y las condiciones necesarias y reales para llegar al punto este de presentar una propuesta alternativa. Las etapas de la deconstrucción de ello, las etapas de construcción de esa propuesta democrática de alternativa para la sociedad mexicana. Otro aspecto también es desarrollar las vías pacíficas para el tránsito a esa democracia real, democracia representativa, democracia directa, en donde desde luego está el proceso electoral. Proceso electoral tanto del que tenemos en el Estado de México y otros estados en el 2017, como la del 2018, que es la del Poder Ejecutivo Federal a la Presidencia de la República, pero también a las Cámaras de Diputados y Senadores, infinidad también de gobiernos estatales y municipales. Esto dentro de lo que se tiene que configurar en la defensa de la soberanía nacional y la resistencia civil. Esta configuración tendrá que ser a partir de acuerdos entre todas las fuerzas políticas democráticas del país. Es tener claro cuáles tienen que ser las bases constitucionales de este cambio democrático. Tener en claro la organización por la sociedad de los procesos electorales y en la organización. Cuando me digo, refiero a la organización de los procesos electorales, no me refiero al INE, sino precisamente a la organización de la defensa de la voluntad popular, o sea, del voto a la Presidencia de la República, antes del proceso electoral. Antes del proceso electoral. No el día de las elecciones, sino antes. Porque los elementos que ya tenemos a la vista nos configuran un fraude. Entonces, estos actores de la lucha que somos, y tenemos que tener claro cuáles son las formas de lucha, cómo es la manera de organizar la lucha, cuál tendrá que ser el plan de insurgencia para la defensa de la soberanía nacional a partir del proceso electoral en las elecciones y fuera de los procesos electorales a partir del movimiento social y de los pueblos indígenas en defensa de sus territorios. La resistencia civil en los centros urbanos, las formas espontáneas de resistencia civil, las formas organizadas de resistencia civil, las acciones simbólicas de esa resistencia civil y las acciones reivindicativas. Tener claro eso, cuando hagamos un acto, qué efecto va a tener, si es reivindicativo o es simbólico. Y tener en cuenta, para tener concretamente cuál va a ser sus alcances y las limitaciones de cada acción que hagamos. Eso es un aspecto de la organización de la memoria. Eso es una función de la organización del pensamiento dentro de una acción concreta. Eso es un proceso de la formulación de un proyecto de organización sobre las necesidades más urgentes de la sociedad. Tener en cuenta todo lo que sea popular, tener en cuenta los nuevos actores sociales, profundamente feminista, Una propuesta que también, además de popular, tenga el necesario ingrediente de la pluralidad y la tolerancia. Pluralidad entendiendo como tal la pluralidad dentro de los actores democráticos. No con la derecha, no con la derecha, sino la pluralidad dentro de los diversos actores democráticos que conforman el elemento esencial de la lucha. Estos procedimientos para la toma de decisiones y para las formas de organizar nos posibilitarán realizar todas las formas dentro del proceso electoral, establecer las condiciones para un posible fraude, de disposiciones de defensa para dentro de un posible fraude, y fomentar también las medidas que tengan vigencia en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos, ya que ahora está muy, muy en moda eso de que la defensa de los derechos humanos abarca lo electoral, lo laboral, lo todo, todo, todo. Bueno, si en ese terreno hay un conjunto de regulaciones jurídicas que a nivel internacional que tengan ese contenido, bueno, utilicémoslas como tal, pero teniendo en cuenta precisamente cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus alcances. Bueno, para desarrollar, por ejemplo, las nuevas composiciones que se tendrán que dar en el Congreso de la Unión, dentro de los diputados y senadores, porque también a veces cuando no se analiza la situación concreta, nos vamos con la finta de que si gana López Obrador ya vamos a componer todo México. No es así. Esa es una parte. Hay que tener en cuenta que la composición del Estado mexicano tiene su poder ejecutivo, su poder legislativo y su poder judicial. Y en el proceso de 2018, esos tres poderes están vigentes. Y esos tres poderes están en contra de la hegemonía del pueblo. Por lo tanto, hay una función que tenemos que desarrollar de estrategia para contrarrestarlos. Decíamos que en el poder legislativo, que es el que a fin de cuentas legaliza todo lo que significa ha significado pérdida de soberanía, recursos naturales, derechos laborales, todo, lo ha legitimado el poder legislativo, o sea, diputados y senadores. Entonces necesitamos en el 2018 ganar todo el Congreso de la Unión. No solamente la presidencia de la República, todo el Congreso de la Unión. Pero además de eso, tenemos que ponerle cerco al poder judicial, teniendo en cuenta que también está ya la trama de los magistrados electos últimamente, que ya están trabajando para cumplir su función de legitimar el fraude. Pero ¿hasta dónde esa nueva recomposición mundial de la que hablamos tendrá sus efectos en esas elecciones del 2018? Estoy seguro que sí lo tendrá. No sé si a favor o en contra, pero sí lo tendrá. Pero tarea de nosotros es tener cierta certeza si es a favor o en contra, ¿no?, para poder plantearnos las estrategias correctas. Y eso, vuelvo a repetir, es tarea de Morena. Vamos a hablar también en un programa después del Congreso, que será el 19 y 20, Congreso de Morena, que será el 19 y 20 de noviembre, en donde también ellos van a definir algunas cuestiones ya pensadas y planeadas, pero que además de eso van a ser también indispensables después del 20 de noviembre para la recomposición interna de los grupos, porque en Morena también hay grupos de sectores, cabezas de grupo también, de lo que nos ha conformado como Morena, de la conformación de Morena. Ahí originarios de partidos de izquierda, del Partido Comunista, del PT, del Partido de la Revolución Socialista, de la socialdemocracia, de socialcristianos incluso, de aquel famoso foro que se formó al desprenderse un grupo de panistas, ¿no? Que posteriormente desembocó también en un grupo que de dirigentes y de personalidades intelectuales que también están en Morena, ¿no? O sea, hay una recomposición importante que Morena tiene y que en sus estructuras, por ejemplo, existe también un ámbito superior, una cúpula que analiza y que diseña también estrategias, que esa cúpula desde luego tiene que abrirse a la crítica de las bases, abrirse a la crítica también, y no dentro de un sentido negativo, sino al contrario, para reforzar las propuestas que como dirigencia nacional se haga al interior de Morena hacia sus militantes, hacia sus instancias de dirección intermedias y más para abajo. Pero eso lo vamos a ver después de este congreso donde también van a haber directrices importantes. Pero concretamente después del congreso, para que sepamos cuáles son los puntos que consideramos nodales, reforzar en ese sentido, reforzar desde las bases, desde las instancias de intermedias de dirección de Morena. Bueno, ese es el reto que tenemos. Vamos a seguir planteando también el aspecto de la cosmovisión indígena. ¿Por qué es tan importante la cosmovisión indígena? Porque si desaparece las tierras y territorios, como hemos visto en otros programas, pues lógicamente ya no existe cosmovisión, ¿no? Es como si en un panal de abejas tienen su propia existencia en la producción, reproducción y todo un proceso de interrelación de vida. Si ese panal se desaparece, pues podrán haber abejas que van a ir muriendo dispersamente. Ya no va a haber el elemento que les dé lo que es la fuente de su existencia, ¿no? La fuente de la existencia, que es la colectividad. Y eso es parte importante que tenemos que ver o combinar en los siguientes programas. Bueno, pues con esto queremos agradecer de una manera cordial, amistosa, infinita, desde este micrófono y junto a un servidor, Guillermo May Correa, al ingeniero Rubén Ramírez, que hace posible también toda la parte esta científica, técnica que requieren las comunicaciones. Muchas gracias, Rubén, y muchas gracias también a nuestros interescuchas, y nos volveremos a sintonizar la próxima semana.
se va el tren. Pasajeros a Itzamal, cruzando por Piscocote.